Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La paralización del transporte se suma ahora a la escasez de alimentos y medicinas en las comunidades rurales en Cuba. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos reitera su llamado al régimen de La Habana a que tome medidas urgentes para evitar una tragedia en las cárceles por el coronavirus. Washington ofrece a Venezuela suspender las sanciones a cambio de un gobierno de transición. El presidente Donald Trump anuncia donación de equipos médicos a España, Italia y Francia para enfrentar el coronavirus. La cifra de contagios a nivel mundial ya rebasa los 800.000 casos y más de 38.000 los muertos. ¿Y en los deportes?
Deportes. Los púgiles cubanos que debían combatir en abril y mayo próximos en Europa y aquí en Estados Unidos entrenan ligeramente desde sus casas en Europa y aquí en Estados Unidos, ya que sus peleas fueron canceladas. Y el argentino Leo Messi y el resto del equipo de Barcelona de la Liga de Fútbol de España aceptaron bajarse el sueldo en un 70% mientras esté vigente el estado de alarma que decretó el gobierno de España ante la pandemia coronavirus que afecta a todo el mundo. Los detalles casi al final de este noticiero.
Con Edemio Navas González.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:02. Están en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos para ofrecerle, como de costumbre, todas las noticias, las principales en Cuba y también el resto del mundo, cerrando el mes de marzo, último día, 31 del año 2020. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Joan Andrés, para darle las noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, Patricia Martínez. Y vamos a las noticias.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó hoy martes la existencia de 16 nuevos casos de coronavirus, 14 cubanos y 2 extranjeros, con lo que suman 186 las personas contagiadas en la isla, además del fallecimiento de 6 personas infectadas. De los 14 diagnosticados, 6 se infectaron en el extranjero, es decir, Estados Unidos, España, Canadá y Francia. 7 fueron contactos de casos confirmados y 1 tuvo su origen por contacto con viajeros procedentes de España. El comunicado del MINSAP agrega que de los 186 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 165 presentan evolución clínica estable y a 27.139 asciende el número de los que se encuentran aislados en sus casas. Otras 2.837 personas se encuentran ingresadas para vigilancia clínico-epidemiológica, mientras que se reporta que 8 pacientes han sido dados de alta.
Y la falta de transporte ahora es otro elemento que incide con el faltante de alimentos y medicamentos en poblaciones cubanas remotas. Así informaron a Radio Martí residentes de estos territorios. Tomás Cardoso tiene la información.
La falta de medios de transporte es otro elemento de la cadena de problemas que están provocando una situación muy complicada en poblaciones aisladas de Cuba con el suministro de alimentos y medicamentos, informaron a Radio Martí residentes de múltiples territorios remotos en la isla, en la segunda y última parte de esta serie. Los residentes de Los Palacios en Pinar del Río enfrentan un faltante total de comida y productos de aseo, afirma el comunicador Michael Norton.
Casi todas las cosas que adquieren los habitantes de Los Palacios las adquieren en La Habana y ahora mismo no tenemos un transporte.
poblados del municipio matancero de Los Jarabos están incomunicados, alerta el periodista independiente Alberto Corzo.
No hay acceso prácticamente a los alimentos y en zonas rurales como es San Pedro de Mayabón y algunos poblados aledaños que se trasladan a la cabecera municipal en busca de alimentos y otros recursos. Ahora no tenemos esa posibilidad.
En la comunidad de Lugardita, en Quemado de Güines, Villa Clara, no hay arroz ni frijoles, informa el agricultor Ibar González.
No hay pollo, no hay far, no hay aceite. Vi unas cuantas colas y la gente fajándose.
Desde Baraguá, Ciego de Ávila, Leonid Carbonel destaca que allí se acumulan muchas personas en busca de comida.
No hay jabón. La gente está asustada, pero tienen que arriesgarse porque no hay comida. Hay que salir a buscar lo que haya.
La población de Levice, en Holguín, donde vive Eladio Vega Sánchez, sufre además de un faltante de medicamentos.
Hoy lo que están vendiendo ellos en el mercado es un poquito de azúcar. Los carros pitan ahí, la gente piensa que traen algo y salen como locos para la calle a ver qué es lo que hay de comer.
Y desde Velasco, en el territorio holguinés, que décadas atrás era reconocido como el granero de Oriente, la activista Ana Rosa Tamayo nos dice:
los mercados están totalmente vacíos, no han traído nada aquí a este poblado.
En Alto Songo, en La Maya, Santiago de Cuba, las autoridades hacen promesas y nada más, comenta Ariadna Ávila, que cumple la cuarentena con sus hijos.
Realmente aquí no han dado nada. Se habla de que van a venir módulos, pero hasta la fecha, nada. Esto es un desastre, sinceramente.
Sembrar mucho maíz, yuca y boniato fueron las recomendaciones de José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido, para enfrentar el coronavirus, informó el diario estatal Granma. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y al aumentar los casos de coronavirus en Cuba, denuncian las condiciones sanitarias que existen en la isla. Yoandy Castañeda tiene detalles.
No solo el desabastecimiento condiciona a que los cubanos desafíen las medidas de seguridad y el riesgo de contagio para sumirse en aglomeraciones en el transporte público y en las colas para alimentos, sino también las pésimas condiciones de higiene existente en muchas zonas del país. Mareldi Cuesta Baratute, cubana residente en Palma de Mallorca, pero que presuntamente tiene familiares en Cuba, denunció las condiciones de vida en la barriada Habanera de Alamar.
Te dicen que te quedes en casa. ¿Cómo me voy a quedar en casa si yo no tengo ni esta gota de agua? En primera tengo que hacer cola para la comida porque tampoco tengo comida. Pero entonces, no tengo comida, pero tampoco tengo agua. Entonces, ¿cómo quieren que ustedes me expliquen eso? Llevan 4 días que ahí no ponen el agua. Hay niños, hay personas dependientes, hay personas mayores, hay recién nacidos, hay embarazadas y seguimos por ahí para allá. ¿Hasta cuándo va a ser esto?
Radio Televisión Martí trató de contactar con la empresa oficialista Aguas de La Habana sin recibir respuesta alguna.
¿Usted se ha comunicado con la empresa Aguas de La Habana?
Se le va a transferir a la operadora.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y el arribo de una brigada médica cubana ha generado ahora diversas opiniones en Andorra, el pequeño país ubicado entre Francia y España. Desde la capital de España, en Madrid, nos informa Michel Suárez.
Sobre felicitaciones, críticas y hasta un supuesto conflicto con Estados Unidos, se habla este martes en la prensa andorrana tras la llegada de 39 médicos cubanos para apoyar la lucha contra el coronavirus. María Ubach, ministra de Asuntos Exteriores, dijo a Diari de Andorra que informó el tema a Washington, pero añadió que su país es soberano y puede escoger los socios con los que tener una colaboración. El periódico apunta que la cooperación sanitaria de Cuba ha sido puesta en duda por Estados Unidos por las condiciones laborales en las que trabajan los brigadistas. En un editorial, Diari de Andorra considera que el país se ha visto envuelto sin quererlo en una disputa histórica. Alega que se trata de una discusión absurda e indefendible, porque aceptar ayuda para salvar vidas no implica que Italia se convierta al comunismo ni que Andorra deje de ser un país tradicionalmente de centro. Finalmente, Diari de Andorra considera que los profesionales cubanos no llegaron al país a hacer política, aunque reconoce que el régimen castrista intenta sacar rédito de la capacidad de sus médicos. Mientras, el periódico de Andorra admite que el envío de la brigada sanitaria cubana ha generado un debate paralelo sobre las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios llegados a Europa y el interés real de Cuba para enviarlos, la diplomacia. El diario cita a Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, que acusa a La Habana de practicar una esclavitud moderna desde el punto de vista laboral. De acuerdo con las autoridades locales, la forma de pago de los salarios todavía se está trabajando. A una petición de Radio Televisión Martí sobre la cuantía de los sueldos, el gobierno de Andorra indicó que respondería lo antes posible. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y en Twitter, Mara Tekash, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, aclaró que Estados Unidos no está reclutando a médicos y profesionales de la salud para ayudar a combatir el COVID-19 en el país.
La Embajada de los Estados Unidos en La Habana desea aclarar que Estados Unidos no está reclutando profesionales médicos extranjeros para ayudar en la respuesta de COVID-19. El anuncio solo cubre a los individuos ya probados y notificados por el Departamento de Seguridad Nacional.
La semana pasada, el Departamento de Estado anunció que profesionales de la salud en el extranjero pueden solicitar visas tipo H y J para trabajar en Estados Unidos en su esfuerzo por frenar la propagación del coronavirus en el país.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos reiteró el lunes su llamado al gobierno de Cuba para que tome medidas urgentes que aseguren la salud, la seguridad y los derechos de los presos para evitar una tragedia en las cárceles por el nuevo coronavirus. Sobre esto nos habla Yolanda Huerga.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió al primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, que libere a todos los presos políticos para evitar una tragedia en las cárceles por el coronavirus.
Son más de 120 personas, ciudadanos, que están presos de manera injusta por el simple hecho de ejercer sus derechos. Derecho a la libertad de asociación, de opinión, de reunión.
Yatsis Cires, asesor de la organización que tiene su sede en Madrid.
Que las figuras legales existen para poder tomar esta decisión. Es una cuestión principalmente de voluntad política.
Al respecto, el abogado independiente Edilio Hernández argumentó que la liberación de reclusos está prevista en la nueva constitución cubana.
La posibilidad que tiene el Estado cubano para liberar a los presos políticos, así como esos presos, sería el indulto como facultad del presidente de la República, en este caso de Canel, amparar el artículo 128, inciso U, que dice conceder indultos y solicitar al Parlamento la concesión de amnistía. Por ambas formas se puede hacer.
La entidad subrayó que Cuba cuenta con una de las poblaciones penales más altas del mundo, con casi 1,000 internos y unas 200 cárceles.
Las condiciones que hay en el panorama carcelario cubano, donde hay hacinamiento, donde hay escasez de alimento.
El Observatorio Cubano recordó al gobierno que en las circunstancias actuales de propagación del coronavirus es urgente revisar los encarcelamientos relacionados con el ejercicio de los derechos fundamentales, incluyendo el del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Son las 12 minutos en Radio Martí. Vamos a pasar a una de nuestras noticias titulares. El secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció hoy que Estados Unidos está dispuesto a suspender las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro a cambio de un gobierno de transición. Vamos a ver los detalles. Vámonos a Washington con nuestra colega corresponsal Michelle Sagui. Michelle, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, como ya dijiste, el secretario de Estado Mike Pompeo anunció lo que llaman el marco de transición democrática para Venezuela, que ofrece una ruta de salida de las sanciones contra ese país. El marco democrático para Venezuela requeriría que Nicolás Maduro y el presidente interino Juan Guaidó se hagan a un lado y entreguen el poder a un Consejo de Estado de 5 miembros que represente a aliados tanto del chavismo como de la oposición para gobernar el país hasta que se pudieran celebrar elecciones. Pompeo dijo en una conferencia de prensa que espera que bajo el plan las elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional de Venezuela se lleven a cabo en un plazo de 6 a 12 meses. Pero dio señales de que los objetivos de Estados Unidos no han cambiado al decir que Guaidó era bienvenido en elecciones futuras, mientras que Maduro tiene que abandonar el poder. Cuando se le preguntó si Guaidó podía presentarse a la presidencia, Pompeo dijo absolutamente sí. Él reiteró el apoyo a Guaidó y señaló que cuando se planificó este marco de transición para la democracia, se trabajó estrechamente con él. Pompeo dijo que si se cumplen todas las condiciones del programa presentado por Estados Unidos, entonces se podrían levantar todas las sanciones contra Venezuela. Para que se levanten esas sanciones, el plan requiere que todas las fuerzas militares extranjeras específicamente Cuba y Rusia, abandonen el país.
Increíble, una oferta nueva para lograr la transición democrática en Venezuela, expresada por el secretario de Estado Mike Pompeo. Momentos de esto de coronavirus, por supuesto, las sanciones, si se levantase, serían un alivio para el pueblo y también el régimen de Nicolás Maduro, pero tendría que acatar las condiciones. Nuestra colega Michelle Sagué, gracias, desde Washington para este noticiero de Radio Martí. 12 a 15 minutos. Bueno, Joan Andrés, las reacciones no se han hecho esperar al anuncio de Mike Pompeo sobre la transición democrática en Venezuela.
Así es, y con más detalles, José Luis Ramos.
El teniente retirado José Antonio Colina, presidente de la organización Venezolanos o Perseguidos Políticos en el Exilio, reconoció los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump por poner fin a la dictadura de su país, tal y como lo indica el llamado marco democrático para Venezuela, pero...
Bueno, realmente lo que me parece es que los Estados Unidos tiene una fórmula en este caso para salir no solo del régimen de Maduro, sino también de Juan Guaidó, que ha resultado bastante inefectivo a la hora de enfrentar el régimen, y es por eso pues que los Estados Unidos ha planteado un proceso electoral donde no esté ninguno de los dos, ni Juan Guaidó ni Nicolás Maduro. Ahora bien, lo que no estoy de acuerdo es que tengan que ponerse de acuerdo ambas partes, en este caso un sector que representa el narcotráfico, el terrorismo y las torturas en Venezuela, con un sector de la oposición que obviamente ha estado luchando todo este tiempo por una salida a la crisis que está viviendo Venezuela.
El plan llamado Marco Democrático obligaría a Nicolás Maduro y a Juan Guaidó a dar un paso al lado para que un gobierno de transición tome el poder hasta la celebración de comicios presidenciales y parlamentarios en los próximos meses. El analista político Esteban Gervasi apuntó.
Yo creo que esto es una propuesta que ya tiene tiempo en la mesa. Esto es siempre una buena intención, pero creo que va a ser muy, pero muy difícil que Maduro la acepte, inclusive teniendo un precio en su cabeza.
Estados Unidos insiste en que levantaría las sanciones luego de unas elecciones libres, justas y transparentes. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la pandemia del COVID-19 también, y junto a las faltas políticas, mantiene la incertidumbre en Venezuela. Ahora vamos nuevamente a Caracas, pero esta vez con Carolina Alcalde.
La crítica situación económica que atraviesa Venezuela se acentúa con las medidas implementadas para tratar de evitar la propagación del coronavirus. Se desconoce cuándo será levantada la cuarentena impuesta hace 2 semanas, lo que genera incertidumbre entre comerciantes y en todo el sector productivo del país. Daría Reyes trabaja en un local dedicado a la venta de materiales de construcción y muestra preocupación no solo por las pérdidas económicas que provocan la paralización, sino por la incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir posteriormente.
Aquí no se sabe para cuándo ni hay un plan. Ellos cierran o dicen que hay cuarentena, pero no te dicen más nada. No tienes idea de si una semana, 2 semanas, no hay forma de planificar.
Recientemente, el sector empresarial venezolano, representado por Fede Cámaras, presentó al gobierno en disputa una serie de propuestas para garantizar el abastecimiento de alimentos y medicamentos, así como el empleo y la seguridad sanitaria de los trabajadores. El gobierno aseguró que estudiaría las propuestas. Sin embargo, anunció una serie de medidas que el presidente de este organismo empresarial, Ricardo Cusano, calificó como un obstáculo más para que las empresas puedan operar, especialmente porque no hubo anuncios orientados a incentivos fiscales. Para el economista Omar Zambrano, la coyuntura actual de Venezuela es realmente compleja.
Y hay grandes porciones de la población venezolana que normalmente, sin coronavirus, sin cuarentena, sin nada, tienen enormes dificultades para querer consumir lo básico.
A juicio de los empresarios, a diferencia de otros países, las medidas implementadas en Venezuela no oxigenan al sector. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, en El Salvador disminuye el envío de remesas desde Estados Unidos debido a las desbarajustes económicos del COVID-19 en el exterior y en el propio país centroamericano. Desde San Salvador, la información con Nerima Belreyes.
La pandemia del coronavirus también se hará sentir en el envío de remesas desde Estados Unidos a El Salvador. Según los registros de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito Fedecases, el número de operaciones y los montos del envío registraban entre enero y febrero de 2020 un crecimiento entre el 8% y 14%, pero este mes de marzo el porcentaje se redujo, dice Héctor Córdoba, gerente de dicha federación.
Todavía no se hace sentir el coronavirus en el envío de remesas, sino hasta esta última semana de marzo, y es que la población población salvadoreña de alguna manera ha encontrado líos para hacer el envío de transferencias, porque no todas las agencias receptoras de dinero están activamente trabajando. Y la otra situación es que probablemente se empiece a sentir ya la ralentización de los empleos.
La eventualidad en el empleo de los salvadoreños en Estados Unidos serán factores que afectarán el aporte económico familiar. Dice Lorena, es una joven a quien su tía le envía la remesa desde Estados Unidos.
Que no estaba segura si me iba a ayudar con la del otro porque no está trabajando todos los días. Ahí depende de los jefes los días que le dicen que va a trabajar.
El gobierno de El Salvador anunció un bono de $300 para personas de escasos recursos. El mecanismo falló y provocó una aglomeración incontrolable que obligó al gobierno a reorientar el proceso para organizar mejor la entrega de los recursos. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y trabajadores en las zonas francas de Nicaragua podrían hasta perder sus empleos debido a la pandemia del COVID-19. Desde Managua nos informa en esta ocasión Daliana Ocaña.
El empleo de más de 100.000 trabajadores de la zona franca en Nicaragua está severamente amenazado a medida que la pandemia del coronavirus se propaga en el mundo. El director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y Confección, Dean García, explicó a La Voz de América que el problema de las empresas en la zona franca de Nicaragua es que Estados Unidos, como principal destino del 80% de su producción, ha dejado de comprar y se desconoce cuándo podría reactivarse la demanda de ese país, lo que pone en jaque las operaciones de las maquilas.
Ya en el mes de marzo esto llegó a su etapa crítica, porque ya la mayor parte de las tiendas a las cuales nosotros le vendemos y a los distribuidores mayoristas que le vendemos cerraron operaciones.
El sector firmó un acuerdo con el gobierno y los sindicatos para mantener el empleo por un mes más, aunque García reconoce que las pérdidas laborales son inevitables. Por su parte, el economista Luis Murillo explicó que son tres los principales sectores afectados por la pandemia del COVID-19.
El sector de zona franca, el sector de comercio y el sector de turismo. Esto puede, digamos, generar un problema mayor de niveles de desempleo, contracción del consumo y caída en la tasa de crecimiento económico.
Aunque es difícil hacer una proyección exacta ante la falta de datos oficiales, el economista Murillo cree que el desempleo abierto en Nicaragua podría rondar el 13% de la población, mientras el subempleo entre el 40 y el 45%. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Son las 12:22 minutos, pasamos ahora a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo para Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, adelante.
Efectivamente, Margarita, magníficas condiciones del tiempo para Cuba. Mañana, miércoles, en horas de la tarde, entrará un frente frío. Para hoy tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias. Será un día caluroso con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles, pero en las últimas horas de esta tarde comenzarán a soplar del este al sudeste en la región occidental. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Son las 12:23 y ahora continuamos con más noticias titulares en Radio Martí.
Así es, el presidente Donald Trump dijo que donará equipos que no necesita a España, Italia y Francia, que atraviesan grandes problemas con el COVID-19. Trump agradeció los suministros enviados a Estados Unidos por parte de varios países, incluidos China y Rusia, para responder a la crisis del coronavirus, agregó el mandatario durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. Al mismo tiempo, defendió la capacidad del sistema sanitario y las industrias estadounidenses para responder a la emergencia.
Un caso en Nueva York que está recibiendo más refuerzos médicos y hospitalarios para enfrentar la crisis, informa desde la ciudad de Nueva York, Celia Mendoza.
El gobernador de Nueva York le dio la bienvenida este lunes al barco hospital de la Armada estadounidense Comfort, el cual tiene 12 salas de operación, 1.200 médicos y enfermeras, así como una farmacia. Allí se atenderán pacientes que no tengan COVID-19.
Entre este barco de 1.000 camas y las más de 2.500 de Javis, tendremos 3.500 camas para aliviar el estrés que enfrenta nuestro sistema hospitalario.
Mientras la cifra de infectados de COVID-19 supera los 59.000 y la cifra de muertos sobrepasó los 1.000, el gobernador asegura que siguen trabajando para reducir el impacto del virus.
La crítica situación que enfrenta la ciudad de Nueva York llevó a que la organización cristiana sin ánimo de lucro, Samaritan's Purse, instalara un hospital de emergencia en el Parque Central con el apoyo del Hospital Mount Sinai. Allí tienen 68 camas para pacientes con coronavirus. John Fraylor, de esta organización, habló vía Skype con La Voz de América desde Carolina del Norte.
En el pasado hemos tratado Ebola en otros países. Entonces, nuestros doctores médicos están capacitados para las enfermedades muy serias como COVID-19. Tenemos más de 70 personas médicas que vienen, que estarán trabajando en el hospital.
Que será una zona de mucho cuidado debido a que atenderán pacientes infectados con coronavirus. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ofreció también enviar equipos médicos a dos barcos con pasajeros enfermos posiblemente de coronavirus. Los detalles en este informe de AFP.
Sigue la incertidumbre para las personas a bordo del crucero Sandam y su barco asistente Rotterdam. Las embarcaciones que atravesaron el lunes el canal de Panamá tenían previsto llegar a Florida, tras ser rechazados en varios puertos. Pero el gobernador de ese estado dijo que no quiere que los pasajeros sean desechados en su jurisdicción.
Creemos que es un error poner a gente en el sur de Florida ahora, debido a lo que estamos enfrentando. Así que nos gustaría simplemente despachar personal médico a ese barco y espero que los cruceros puedan organizar eso, para atender a las personas que puedan necesitar atención médica, pero creo que muchos de ellos son extranjeros y queremos asegurarnos de tener camas disponibles para la gente de aquí, del sur de Florida.
La compañía Holland America informó que el crucero Sandam transporta 4 fallecidos, sin especificar las causas de muerte. Enfrentado a un inusual aumento de enfermos con síntomas de gripe, 797 pasajeros aparentemente sanos fueron transportados el domingo al Rotterdam, un segundo barco que zarpó de San Diego al sur de Estados Unidos para asistir al primero con suministros, personal y kits de prueba del nuevo coronavirus. Tras esa operación, ahora viajan en el Sandam 189 personas con síntomas similares al nuevo coronavirus.
Continuamos, 12:26 minutos, tenemos más noticias titulares.
Aumenta el número de muertos y contagios por el COVID-19 en todo el mundo. Jorge Orellana nos dice más.
Con la propagación del nuevo coronavirus, expresiones como el COVID-19, pandemia y distanciamiento social se han convertido en parte del vocabulario diario en todo el mundo, donde los gobiernos y la población continúan tratando de frenar al COVID-19. Italia afirmó que llegó al pico de contagios, según el Instituto Superior de Sanidad. En Rusia, el director del hospital visitado por el presidente Vladimir Putin dio positivo al coronavirus. Ante esta situación, el legislador Vladimir Omich Krasensnikov dijo: en primer lugar, proponemos aumentar la responsabilidad en el artículo 236 del Código Penal ruso por violar las medidas pertinentes al debido descuido de que podría conducir a una infección masiva, dijo. En tanto, en Inglaterra también aumentan drásticamente el número de contagios y muertes. En Israel, el Muro de los Lamentos, principal lugar de rezo judío en la ciudad vieja de Jerusalén, tuvo que ser desinfectado para evitar el contagio por coronavirus a través de los roces, besos y tocamiento de las piedras sagradas por los fieles. España registra un total de más de 94.000 casos positivos de coronavirus, 9.222 más que hace 24 horas. Hay más de 849 muertos. En Francia, el presidente Emmanuel Macron dijo:
avant la crise, nous produisions en France 3,3 millones de masques par semaine.
Antes de la crisis, estábamos produciendo en Francia 3,3 millones de máscaras por semana. A finales de abril, estaremos en más de 10 millones, dijo el presidente de Francia. La Organización Mundial de la Salud pidió, por otro lado, a los gobiernos de los países miembros del G20 aumenten la producción de equipamiento médico para hacer frente a la pandemia del COVID-19 ante la escasez de material de protección para sanitarios y otros productos vitales en la actual crisis. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y científicos en Gran Bretaña iniciaron el proceso de obtener anticuerpos de pacientes que sobrevivieron el coronavirus con el fin de incorporarlos en transfusiones de sangre a pacientes de COVID-19.
En Israel también comenzó el despliegue de recursos para seguir la misma metodología con el fin de lograr un tratamiento que intenta fortalecer el sistema inmunológico de los pacientes.
Y China está usando cuentas falsas en Twitter para divulgar mentiras sobre el coronavirus por medio de mensajes que tengan el logo de Radio Asia Libre, una emisora del gobierno de Estados Unidos.
La noticia sobre esta campaña de desinformación fue divulgada por Radio Asia Libre. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, también ha criticado las falsedades divulgadas por el Partido Comunista de China sobre el coronavirus.
Mientras tanto, el Banco Mundial pronostica que la economía china será seriamente afectada por la pandemia del coronavirus, lo que llevará a unos 11 millones de personas del este asiático a la pobreza.
Desde que China abandonó su economía centralizada y abrazó reformas capitalistas, logró sacar a millones de personas de la pobreza.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30 minutos. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Van a escuchar a continuación en esta segunda media hora del noticiero, pues, por supuesto, mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Este es el último día del nefasto mes de marzo. No olvidaremos el marzo del 2020. Yo soy Margarita Rojo. Joan Andrés me acompaña aquí en el estudio A de Radio Martí, junto a nuestro ingeniero técnico en los controles, Juan Pendaz, bajo la dirección de Patricia Martínez. Tomás Cardoso estará con nosotros también en el estudio. Nos va a decir los temas que va a tratar hoy en Cuba al Día a las 2 de la tarde. Pedro Corzo va a poner en perspectiva el anuncio que ha hecho el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sobre el plan de transición democrática para Venezuela, las condiciones que está poniendo. Y Edemio Navas González nos va a dar las noticias, las que tengamos, de los deportes. Pero ahora regresamos a Cuba.
La directora para las Américas de Amnesty International, Erika Guevara Rosas, critica en Twitter al régimen cubano por el hostigamiento que sufre la periodista Camila Acosta. El tuit hace referencia a la multa que las autoridades cubanas impusieron a Acosta por publicar en Facebook sobre el impacto del coronavirus en la isla y las protestas de cubanos en demanda de alimentos. Al insistir en que informar no es delito, Guevara Rosas menciona también las amenazas hechas a la comunicadora al serle presentada un acta de advertencia por su actividad. Camila Acosta ha sido detenida en varias ocasiones. Uno de los arrestos tuvo que ver con su participación en una protesta pacífica en La Habana que exigía la libertad del artista Luis Manuel Otero Alcántara.
Y el activista defensor de los derechos humanos y expreso político cubano pide desde la ciudad de Miami, a través de las redes sociales, que se levante el embargo económico contra el régimen de La Habana. Amado Gil tiene los detalles.
Oscar Peña, exprisionero político cubano y fundador del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, en una carta abierta difundida a través de las redes sociales, le pide al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que abogue ante el Congreso para que se levante el embargo económico contra el gobierno cubano.
Lo primero que debemos sacar en cuenta es que las generaciones que nacieron después de 1959 no tienen culpa de lo que se hizo, de las atrocidades que se hicieron, de las intervenciones.
Oscar Peña, en su misiva al presidente Trump, afirma que el embargo cuando se impuso en 1963 fue justo y justificado.
Pero considero que después de 60 años es un mensaje que se manda a humano, político y correcto al mundo y al pueblo de Cuba, porque también hay mucha confusión. Todo el mundo cree que la culpa de los problemas que hay en Cuba son de Estados Unidos. Y eso es falso.
Peña afirma en su carta que el embargo le ha sido productivo al gobierno cubano al aparecer como víctima de Estados Unidos. De ahí que cada vez que se ha intentado levantar, el régimen ha provocado una acción para evitarlo.
Incluso esto que estoy planteando del embargo de Estados Unidos es para limpiar el camino, que saque a relucir de verdad el embargo interno, que es el cierre de las libertades económicas, políticas y sociales. Es necesario se empiece a levantar el embargo interno, que se levante el espejo.
El activista afirma que el embargo no ayuda a la libertad de Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y desde las redes sociales continúa la campaña por la rebaja de los precios a la internet en la isla, en medio de las medidas de aislamiento por el coronavirus. Ives Pacheco ofrece el reporte.
Muchos pensaron que tras ser llamados mercenarios, los internautas de la isla iban a detener su reclamo a Etexa para que baje los precios a la internet. Pero esto no ha sido así, según aseguró a Radio Martí desde Cojimar, La Habana, la activista y periodista independiente Ileana Hernández.
Realmente nunca se ha dejado, ahora es constantemente por la situación que estamos viviendo y además a raíz de la burla, ¿no?, de Etexa hacia nosotros, porque ahora está mucho peor. Los datos móviles.
Cuando muchos necesitan trabajar desde casa e informarse de lo que está sucediendo durante el aislamiento para detener el avance del coronavirus. Esto ha sido interpretado por usuarios en la isla como un castigo por pedir la rebaja de precios a Etexa. Aguacate Cubano el lunes escribía en Twitter: al parecer hoy está mejorando la conexión. ¿Será que ya terminó el castigo por pedir bajen los precios de internet? Con anterioridad, el ministro de Comunicaciones de Cuba manifestaba que no hay rebaja de precios porque se congestionarían las redes.
Eso es mentira, porque date cuenta que por lo menos la wifi la han bajado otras veces. En diciembre, para el 14 de febrero, han bajado la wifi a 30 céntimos. Es una excusa muy frágil para justificar el por qué no bajan los precios.
Sobre el tema, también Radio Martí conversó con Orlando García, ex administrador de redes SNET y un conocedor del soporte técnico para estas conexiones.
La Wi-Fi no colapsa, la Wi-Fi tiene una velocidad estándar establecida y de ahí no va a subir ni va a bajar. Es decir, pueden poner el precio que a ellos le venga en gana. Posiblemente si se ponga un poco más lento, que sea la 4G, la 3G, eso tenía que estar lanzando al aire. Pero la Wi-Fi no colapsa.
En el artículo de Diario de Cuba, titulado Etexa, mira cómo se hace para facilitar la conexión en tiempos de COVID-19, se cita al proyecto Yucabyte, quienes han resumido las iniciativas de Naciones de América Latina para facilitar la comunicación a sus ciudadanos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la alianza del el directorio del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, la supuesta complicidad del gobierno cubano con las dictaduras militares argentinas. Esto ocurrió a finales del siglo pasado. Sobre esto nos informa Carlos Cabanacal.
El director general de CADAL en la Argentina, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, es el escritor y periodista Gabriel Salvia, quien publicó días atrás un importante trabajo titulado Memoria cerrada, la complicidad de la Revolución Cubana con la dictadura militar argentina. Radio Martí le preguntó a este autor a qué atribuye tan especial situación y cuáles habrán sido las razones de la misma que él denuncia.
El hecho de que la dictadura militar argentina era uno de los cinco países que mantenía relaciones diplomáticas con Cuba en América Latina surge de un cable de la embajada argentina en La Habana. Básicamente la investigación que yo hago en parte se basa en la desclasificación de archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina durante la dictadura militar. Y lo paradójico de mantener las relaciones diplomáticas es que en Argentina durante la dictadura desaparecieron dos diplomáticos cubanos que fueron asesinados, y a diferencia de Chile, que la embajada de Cuba en Chile pasó a funcionar bajo la bandera de la de Suecia, sin embargo no hubo ninguna víctima de ningún diplomático cubano que haya sufrido desaparición o algo por el estilo.
El autor califica muy acertadamente al hecho que está relatando como una alianza circunstancial de conveniencia entre las partes involucradas.
Creo que la dictadura militar argentina básicamente hizo su estrategia de evitar la condena, y para eso, la relación que tenía con la Unión Soviética, más el hecho de que acá no se percibió el Partido Comunista, hizo que buscar aliados, y en eso la diplomacia argentina fue muy buena. Pero por otra parte está la cuestión de que en Cuba se entregó a la gente que venía a exportar la revolución acá a Argentina, bueno, después el régimen cubano se termina aliando con sus verdugos, ¿no? Lo cual habla de que de la naturaleza de los que lideraban entonces Cuba, que no creo que sean muy distintos a los de ahora.
Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Radio Martí.
Son las 12:39 minutos. Pasamos ya con Tomás Cardoso, nuestro colega, para que nos ponga al tanto de los temas que escucharán a las 2 de la tarde en el programa Cuba al Día. Tomás, adelante.
Es un placer, como siempre, Margarita. El tema, la noticia, el coronavirus en Cuba. Vamos a seguir tocando el tema. El científico Ariel Ruiz Urquiola, desde Suiza, ha hecho unas recomendaciones al pueblo de Cuba. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de hablar con él para que él nos explique de qué se trata. Sumado a esto, vamos a hablar con dos periodistas espirituanos, la preocupación que tienen con los 6 pacientes que se fugaron y que nos expliquen las razones por qué se fugaron, por las pésimas condiciones que imperan ahí donde están esos cubanos. Y un tema predominante, dos periodistas habaneros nos van a decir qué está ocurriendo con las personas que están ilegales en La Habana, que no tienen tarjeta de racionamiento, no tienen derecho al cloro ni a nada, y están hacinados en edificios viejos o en barrios marginales, no están censados. ¿Quién se está ocupando de estas personas?
Están ahí a la intemperie prácticamente. Todos los temas a las 2 de la tarde con Tomás Cardoso, Cuba al Día, por Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Y ahora continuamos a las 12:40 minutos con más noticias en Radio Martí.
Gracias, Margarita. La Fiscalía del Gobierno en Disputa de Nicolás Maduro citó al líder opositor Juan Guaidó para que comparezca el jueves a las 9 de la mañana. El fiscal Tarek William Saab dijo en televisión que la medida responde a lo que calificó de intento de golpe de Estado y magnicidio. Saab agregó que se espera que Guaidó responda ante los señalamientos que hizo en Colombia el general venezolano en retiro, Cliver Alcalá, quien, según el fiscal, implicó a Guaidó en la acción contra el gobierno de Maduro. Alcalá, a quien el oficialismo venezolano llama prófugo de la justicia, se entregó en Colombia la semana pasada a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos.
Mientras tanto, los centros de distribución de alimentos están implementando medidas de prevención para prevenir justamente desde nuevo contagio con el COVID-19 en Venezuela. Desde la capital, Caracas, nos informa ahora Álvaro Algarra.
Las medidas de contingencia ante la expansión del COVID-19 en Venezuela han obligado a decretar el estado de alarma y el cierre de restaurantes y tiendas no alimentarias. En ese contexto, los mercados, los cuales permanecen abiertos, juegan, según especialistas, un papel determinante en esta crisis. Durante el recorrido realizado por la Voz de América en la capital venezolana, se pudo constatar cómo las autoridades llevan a cabo planes de prevención en contra del coronavirus.
Por prevención tienen que tener tapabocas, guantes, y si no tienen se le echa de antibacterial. Es obligatorio para el ingreso hacia el mercado. Ha disminuido la influencia de usuario y sí, adentro se le dice que por favor 1 metro de distancia con otro cliente, no pueden estar pegados.
Otra de las acciones de contingencia que se pudo observar es la medición de temperatura a las personas. La fiebre es uno de los síntomas de contagiados de COVID-19.
Bueno, yo creo que es la mejor porque así podemos evitar que el virus se propague y debido a la crisis es lo mejor que puede haber, la prevención, y que la gente debe acatar las prevenciones.
Sí, limpiamos y ayer, por cierto, salimos más temprano porque fumigaron aquí adentro.
Echan alcohol o gel, eso me parece muy bueno. Y todos traen tapabocas. Eso se ha cumplido el 99%.
Felicito mucho a la autoridad y a los venezolanos por su conciencia y la responsabilidad que tienen consigo mismo y con el tercero, con las demás personas.
Ir a hacer la compra de alimentos es una de las pocas tareas que nos va a obligar a salir de casa estos días. Por eso, dicen los expertos, es de suma importancia adoptar las medidas de prevención necesarias. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El Foro Penal Venezolano informó que existen 328 presos políticos en el país. La ONG también reporta que 9.089 personas en Venezuela siguen sujetas a procesos penales bajo medidas cautelares. Y la lista de presos políticos presentada por el Foro Penal Venezolano ha sido certificada por Luis Almagro, secretario general de la OEA.
Y la batalla contra el coronavirus en América Latina flaquea ante la falta de test mientras los casos en el continente continúan aumentando. Y en Cuba dicen ahora los santeros que hacen sus ritos e invocan a sus deidades para que los protejan del COVID-19. Jorge Orellana nos informa.
En Latinoamérica, Brasil sigue siendo el país con mayor número de casos contagiados. Le sigue Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú, Argentina y Colombia. El gobierno de México declaró la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor ante la epidemia del COVID-19 y alargó hasta el 30 de abril la suspensión de actividades no esenciales. México ya superó el contagio de más de 1,000 personas y 28 muertes. El viceministro de Salud de México, Hugo López-Gatell, dijo:
la cantidad de casos acumulados que ha tenido México desde el inicio de la epidemia en el país, el 27 de febrero, y acumulamos ya 1,094 casos.
El gobierno del presidente Martín Vizcarra también anunció que con el objetivo de frenar la propagación del COVID-19 extenderá las medidas de aislamiento obligatorio.
Se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 18 horas.
En medio de esta situación, en Cuba, los santeros también hacen su trabajo contra el COVID-19. La familia de Emilia Montoya, de 79 años, sacrificó 4 palomas blancas y 2 gallos, coreó en idioma africano yoruba y golpeó rítmicamente un bastón de madera en el suelo en una ceremonia para proteger del coronavirus. El practicante cubano de santería, Henry Rodríguez, dijo:
esta ceremonia principalmente la vamos a hacer, se la vamos a hacer a mi tía, que va a recibir Inle y Abata, que lo estamos haciendo principalmente por este problema que existe actualmente, que es la pandemia del COVID. Y entonces, ¿para que estos santos le den mucha salud, la mantengan con mucha salud por el tiempo? Y también esta ceremonia que estamos haciendo también no es solamente para nosotros, es también para la salud mundial. Es decir, cuando hacemos ceremonias, los religiosos, cuando hacemos ceremonias, hacemos ceremonias también para pedir por la salud mundial.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Johnson & Johnson, el gigante farmacéutico estadounidense, informó ayer lunes que comenzará a hacer pruebas en humanos en septiembre de su vacuna experimental contra el coronavirus.
La compañía anunció que tiene una inversión conjunta de más de 1,000 millones de dólares con el Departamento de Salud de Estados Unidos para desarrollar y probar la vacuna que podría estar disponible para usos de emergencia a principios del 2021.
El director ejecutivo de Johnson & Johnson, Alex Gorsky, dijo al programa Today de la cadena NBC que las primeras señales de la investigación reflejan que la vacuna experimental podría ser efectiva.
Y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, entró en cuarentena voluntaria después de que un ayudante parlamentario dio positivo por el nuevo coronavirus.
Una investigación inicial indicó que era poco probable que Netanyahu tuviera el virus, según informó CNBC, pero el primer ministro se someterá a cuarentena y a una prueba el martes, o sea hoy.
Netanyahu había dado negativo anteriormente a una prueba realizada el 15 de marzo.
El asistente en cuestión estuvo presente en la misma sesión parlamentaria que Netanyahu la semana pasada.
Israel ha reportado ya 4,347 casos de coronavirus y 15 muertes hasta ayer lunes, pero las autoridades de salud pública han advertido que la cifra de muertos podría llegar a miles.
Y en otras noticias, la comunidad LGBT de Asia sufrió un revés ayer lunes después de que el Tribunal Supremo de Singapur dictaminara que la llamada sección 377A es constitucional y permanecerá como ley del país.
Al ratificar la constitucionalidad de la ley, que data de la época colonial, el Tribunal Supremo desestimó múltiples desafíos para despenalizar el sexo gay.
Aunque rara vez se aplica, la sección 377A prohíbe a los hombres cualquier acto de indecencia grave con otro hombre.
Se castiga hasta con 2 años de prisión.
Y las encuestas muestran que la mayoría de los singapurenses no aceptan la homosexualidad, pero existe una tolerancia generalizada en el país.
Son las 12:48 minutos en Radio Martín. La noticia en perspectiva es una noticia titular. Va para Venezuela. Estados Unidos está proponiendo ahora un plan de transición política en Venezuela sin Maduro y sin Guaidó. Nos acompaña nuestro colega Pedro Corzo para poner esta noticia de última hora en perspectiva. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la invitación. Saludos a todos los radioescuchas. Y evidentemente, Estados Unidos está muy activo en su política hacia Venezuela. La semana pasada decretó una serie de recompensas por Maduro y algunos de sus sicarios más próximos. Hoy ha estado tomando esta decisión de proponer un gobierno de transición en Venezuela, del cual no formen parte ni Juan Guaidó ni Nicolás Maduro, y que en un plazo de tiempo determinado se convoque a elecciones tanto presidenciales como de la Asamblea Nacional.
Otra condición, yo creo, también, Pedro, es que las sanciones se levantarían, ¿no? No solamente con esta propuesta, sino también si las fuerzas de seguridad extranjera, entiéndase, por supuesto, en Cuba, cubana, pues se retiran del país centroamericano, se levantan las sanciones que tienen hasta estos momentos.
No, eso es muy interesante, Margarita, y evidentemente comparto tu opinión de que el señor Pompeo, cuando habló, se refirió a las fuerzas castristas que se encuentran dislocadas en Venezuela. También dijo algo muy importante, que nunca la ayuda humanitaria y los equipos médicos han estado restringidos, que nunca ha estado ni lo está como consecuencia de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela.
Claro.
Y eso es muy importante, porque uno de los puntos que más atacan estos regímenes de fuerza es de que las sanciones en su contra afectan a los pueblos. No afectan a los pueblos, afectan a los dictadores y a aquellos que los respaldan y les apoyan. Y es clave que esto se reitere una y otra vez.
Estoy leyendo aquí en la página digital de Voz de América que dice uno de los analistas considera que Estados Unidos está tendiéndole un puente de plata a Nicolás Maduro y a sus colaboradores para que se retiren. Sin embargo, todavía creo que existen las acusaciones por narcoterrorismo contra Maduro, Diosdado Cabello, Alzheimer y otros más, ¿no?
Yo leí otro analista que no concuerda, no comparte esta decisión de Estados Unidos, y dice que hay una profunda contradicción entre la decisión de la semana pasada de las recompensas por las capturas de estos individuos y hoy plantear de que ambos se retiren como si no hubiese pasado absolutamente nada. Y él se pregunta, bueno, y ya han quedado derogadas las sanciones no solo al Estado venezolano, sino también a los caudillos del castrochavismo.
Bueno, pero
han quedado fuera estas sanciones, estas recompensas.
Bueno, habría que ver cómo se inserta, pero sin embargo no aparece el nombre de Diosdado Cabello. Al que le van a hacer digamos que la propuesta es al presidente en disputa, Nicolás Maduro.
Porque es el hombre que está sin duda alguna al frente del Ejecutivo y todo pasa por ver cuál va a ser la decisión del Ejecutivo venezolano, si realmente ellos están a favor de resolver la situación interna que está padeciendo Venezuela, que tiene preocupado a muchos países por la profunda crisis económica y de salud que vive ese país, que está viviendo una crisis sanitaria muy seria, muy severa, porque aún antes del coronavirus ya ellos estaban pidiendo apoyo internacional en lo que respecta a medicina y asistencia médica.
Bueno, hay que ver también la respuesta, la reacción que tiene el presidente interino Juan Guaidó a esta propuesta de transición democrática anunciada hoy.
Que es la otra parte en el conflicto.
Ahí está. Pedro Corzo, gracias como siempre por compartir con nosotros en este noticiero de Radio Martí al mediodía. Y ahora son las 12:52 minutos. Vamos a pasar con nuestro colega Edemio Navas González en Los Deportes. Edemio.
Buenas tardes, Margarita. Muchas gracias a ti y un saludo para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Margarita, a causa de la pandemia coronavirus que afecta a más de 170 países a nivel global, las peleas de los pugiles cubanos planificadas en Alemania, o sea, en Europa y aquí en Estados Unidos, básicamente están canceladas, y un combate que se iba a realizar a finales de abril, principios de mayo en Panamá. Por ejemplo, el guantanamero capitalino Ramsés Barthélemy debía de combatir el 18 de abril próximo, o sea, dentro de 19 días, en Arizona contra Alberto Puello por el título mundial de la AMB en el peso superligero hasta 140 libras. Ramsés buscando su tercera corona mundial a nivel profesional. Y también han sido canceladas las peleas de Lenar Pérez, el peleador del peso crucero de Holguín, que reside ya en Rusia. Y lo mismo para el camagüeyano Lenier Peró, un ex campeón mundial juvenil y ahora en la división superpesada, invicto en 3 peleas en Alemania y en Panamá debía combatir a finales del próximo mes Pablo Vicente el Guantanamero, quien recientemente derrotó a Eder Spieth, estamos hablando del 7 de febrero pasado, para ganar el título de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso super mosca. y aún se desconoce si en los próximos días se va a decidir cambiar la fecha del combate por el título del peso crucero de la Super Serie Mundial de Boxeo entre Junior Dórticos y el letón Mairis Briedis. Inicialmente debía realizarse el 21 de este mes de marzo, fue cambiada para el 16 de mayo, pero todo parece indicar de que va a ser imposible. Y bueno, cambiando de tema, Margarita, quiero señalar de que el mundo de la natación está de luto por la muerte del legendario George Corones. A los 101 años de edad murió en Australia. Y bueno, por último, quiero señalar de que Lionel Messi, el argentino, ha anunciado que los jugadores del primer equipo del FC Barcelona se bajarán su sueldo en la actual temporada un 70% mientras esté vigente el estado de alarma de decreto del gobierno de España. Así lo anunció no solamente Leo Messi, sino el resto de los jugadores del equipo de Barcelona, que se mantiene en primer lugar en la Liga España, y Barcelona es el actual campeón.
Edemio, me parece que todos esos jugadores de fútbol que multimillonarios tendrían que ser más generosos a la hora de ayudar a sus compatriotas y a también...
Y así lo manifestaron todos, por completo, el equipo de Barcelona.
Me alegro.
Los deportistas cubanos a nivel mundial están ayudando mucho, colaborando y donando mucho.
Un aplauso.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes.
Gracias a ti, Edemio, en los deportes. Y ahora pasando a noticias del mundo del entretenimiento, vamos a Hollywood con la información que nos trae María Salas.
¿Qué significa ser latino en los Estados Unidos? ¡México-americano! Una serie de Netflix explora nuestra cultura, titulada Gentrified.
¿$5 por un burrito?
We've been giving you free burritos for years.
Yo canté por esos tacos.
Nobody asked you to say.
You ain't gente, bro.
¡Hola! ¿Cómo estás?
Bien.
¿Ya se tomaron un cafecito cubano, Joaquín?
Ah, yo ya.
Eso fue lo primero que hicimos.
¿Sí? ¿Un expresito?
Sí.
¿Sí? ¿Y cómo está tu corazón, señor Carlos?
Está palpitando. El pulso.
Ay, pero a mí me delata el corazón por otros motivos cuando te veo.
Amigo, ¿qué?
¡Qué lindo está el chef Chris!
Maybe, I don't know. Okay.
Una pregunta muy importante. ¿Qué significa ser latino en los Estados Unidos, Cosío?
Bueno, yo creo que Gentrified habla bastante de eso, ¿no? Es estar en un ambiente que puede ser adverso de pronto, que puede ser difícil y que siempre implica retos y que implica solidaridad y que implica toda una serie de elementos que unen para confrontar una vida que no es fácil.
You haven't paid rent in 2 months. I can double the rent unless you coconut salad.
Coconuts are delicious.
Otra cosa totalmente diferente es ser México-americano. Chef Chris no es lo suficientemente mexicano.
No, Chris se fue para Idaho. Lo criaron allá, se gringificó. Eso no sé si es una palabra, pero debería serla. Y cuando regresó, pues obviamente no sintió el apoyo de la comunidad porque sienten que ya no es parte, porque se fue.
Okay. Informando para Radio y Televisión Martí, yo soy María Salas.
Aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. La paralización del transporte se suma ahora a la escasez de alimentos y medicinas en las comunidades rurales de Cuba. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos reitera su llamado al régimen a que tome medidas urgentes para evitar una tragedia en las cárceles por el coronavirus. Washington ofrece ahora a Venezuela suspender las sanciones a cambio de un gobierno de transición. El presidente Donald Trump anuncia donación de equipos médicos a España, Italia y Francia para enfrentar el virus. Y la cifra de contagios a nivel mundial rebasa los 800.000 casos y más de 38.000 los muertos.
Radio Martí Noticias.
Ya la conocen las principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición de nuestro noticiero del mediodía por Radio Martí, cerrando el mes de marzo del 2020. Gracias a Edemio Navas, a Pedro Corzo en la noticia en perspectiva, en la lectura, Joan Andrés en los controles, nuestro ingeniero Juan Pendaz, bajo la producción de Patricia Martínez. Yo soy Margarita Rojo, los invito a mantener la sintonía con Radio Martí, siempre para toda la información. Cuídense, acuérdense, la salud está en sus manos. Pasen buenas tardes.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.